Ministro de Educación, don Enrique Riera, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, gusto de saludarla a ustedes y a toda la audiencia.
¿Está afónico, ministro?
Estoy con una gripe mal curada, pero me tuve que levantar por unas necesidades laborales y ahora estoy tratando de recuperar para estar entero el lunes.
Un mes y medio por ahí de tratar de recuperar la gripe.
Sí, probablemente el ritmo hace que uno no pueda parar y a veces, como me dijo alguno, el organismo tiene las defensas más bajas y
sí,
la cosa esta te tumba ahí. Pero bueno, te escucho, ¿en qué te puedo ser útil?
Bueno, este tema de las licitaciones, que ayer o antes ayer iban a hacer una conferencia de prensa la viceministra, sí, y hablaba justamente de que van a empezar a, o de hecho estarán ya trabajando en corregir algunos errores que se hayan cometido en las licitaciones. Así se presenta la situación, ¿verdad?
Sí, tomamos una serie de medidas. Resulta ser que la ley de contrataciones públicas garantiza a las comisiones de evaluación absoluta independencia, y así lo hicimos, ¿verdad? Lamentablemente el resultado era conocido por todos, de los 14 lotes que licitamos con una gran expectativa de propios y extraños, uno de los lotes no presentó nadie, nos quedamos con 13, y de los 13 restantes se descalificaron 9 y calificaron 4. Y de los 4 que calificaron, uno se calificó a una empresa que no tenía la experiencia debidamente comprobada, o por lo menos con documentos sospechosos, y la otra se le calificó a una empresa que tenía demandas contra el Estado. Entonces, ante estas circunstancias, gracias también a denuncias levantadas por la prensa y a otros canales que se comunicaron con nosotros, nos llamó la atención, y cuando pudimos comprobar nuestras dudas, convocamos de urgencia a los 13 integrantes de la comisión, les pedimos explicaciones. Ellos intentaron explicar, pero algunas cuestiones eran bastante complicadas. Por ejemplo, una de las empresas líderes de uno de los consorcios adjudicados aparecía en la Secretaría de Tributación como inscrita para construcción apenas hace 2 meses, o evadía impuestos antes, o se inscribió solamente para la licitación. Y eso fue posible porque cuando empezamos a leer las primeras denuncias, nosotros creamos, apenas asumí yo, una dirección de transparencia y anticorrupción para todos estos temas, porque es un ministerio muy, muy grande. Hay 85 mil funcionarios, tenemos un presupuesto de cerca de 1.000 millones de dólares mensuales. Y bueno, y uno de mis puntos y el de este gobierno es la transparencia. Entonces, como no recibimos suficientes satisfacciones, tomamos una decisión más drástica, digamos, separar de la comisión de evaluación a los 13, constituir una nueva comisión de evaluación, abrir un sumario administrativo para investigar conjuntamente con la Dirección de Transparencia y Anticorrupción y hacer una denuncia a la Fiscalía, y a la vez, y aprovecho tu medio y tu entrevista, alentar a las empresas que se sintieron perjudicados, que fueron descalificadas por argumentos que no son sólidos, que hagan sus protestas en la Dirección Nacional de Contrataciones, porque por suerte no tenemos ningún contrato firmado, no hemos desembolsado ni un centavo. Entonces, dentro de todo, estamos a tiempo y no hubo daños, pero sí, esto no se puede repetir, ¿verdad?
Claro, claro. De hecho que no, porque hay que acordarse de los antecedentes de este tipo, más o menos, que comenzó con la crisis de la anterior administración, ¿verdad?
Claro, esto confirma un poco nuestros temores. Resulta ser que el Ministerio de Educación es una institución, como te dije, muy grande, tiene un día a día brutal que te devora, y nuestra tesis fue siempre que el área misional, como ellos le llaman, que es el que hace las cosas para las cuales fue creado el Ministerio de Educación, no tiene capacidad, ni velocidad, ni la eficiencia, ni la transparencia suficiente para administrar, como en este caso, 14 lotes de 645 escuelas en 17 departamentos, un monto de más de 67 millones de dólares. Pero como nosotros queríamos ganar tiempo para construir las escuelas en vacaciones, para que el año que viene los chicos puedan ya estar en clases nuevas y en buenas condiciones, entonces decidimos no tocar el procedimiento que estaba establecido mucho, salvo algunas modificaciones sugeridas por los propios constructores. Nosotros tuvimos 5 reuniones con los posibles oferentes y ellos nos recomendaron algunas cosas que nos parecían razonables, como por ejemplo hacer una sola licitación para las escuelas y no tres, como estaban pensados. Es decir, ellos habían pensado en la administración anterior hacer las aberturas por un lado, o sea, los balancines y las puertas, hacer los tirantes de cemento por el otro, o sea, las vigas, porque la madera no resiste el tiempo, y hacerla el resto de la escuela por otro. Y la pregunta era quién se hacía responsable si no terminaban a tiempo los tirantes o las aberturas. Entonces nos dijeron, cancelemos estas otras dos y vamos a cotizar nomás todas juntas en una sola licitación. Y sí, yo exigí una licitación aparte, pero para la fiscalización de las obras, porque el ministerio no tiene condiciones ni funcionarios para fiscalizar 14 fuentes de trabajo en 17 departamentos. Entonces, un 5% del monto total de la licitación fue destinado para empresas de fiscalización, como se hace con las rutas y obras mayores. Así claro, que en eso estamos ahora.
¿Veces con fondos FONACID estamos hablando, verdad, de estas licitaciones?
Sí, con fondos de la excelencia, y por eso era también muy importante, porque como vos sabés, ese contrapeso del sector público-privado es muy importante, y ellos nos dieron su máximo respaldo una vez tomadas las decisiones, así como la gente de Capaco y otros formadores de opinión. Pues realmente nuestra intención era hacerlo rápido, transparente y eficaz, y yo creo que el resultado no fue el deseado. Pero cuando suceden cosas como esta no hay que dejar dudas, ¿verdad? Hay que directamente tomar decisiones y asumir los errores cometidos y volver a reevaluar las ofertas si es que hay mérito para ello, ¿verdad?
Exacto. Ese tema de la emergencia educativa no salió nunca al Congreso.
No, tuvo cuatro demoras. Esta última es por 30 días. Y yo creo que es muy raro, porque en la Cámara de Diputados, como vos sabés, hay una mayoría oficialista. Yo sí trabajo con y para el gobierno, sí, y normalmente acompañan todos los procesos y todos los planteamientos que el gobierno hace. Y nació en la Cámara de Diputados y pasó en menos de una semana, y luego se enterró un tiempo en la Cámara de Senadores, donde sí hay una mayoría que, digamos, genera mayor resistencia en las propuestas del Ejecutivo. Pero yo pensé que a la vuelta el diputado iba a hacer un trámite, ¿no? Y se pateó cuatro veces, y esta última vez con el argumento de las licitaciones complicadas y con el argumento de que me van a pedir un informe de qué está pasando con las licitaciones. Pero las tres primeras no tenían nada que ver eso, ¿verdad?
Y sí, y por eso justamente ya hablé esta semana, hablé con un diputado opositor y me dijo eso, no entiendo cuál es el esquema, dice, porque acá han diputado y todos responden al oficialismo, pero parece que le tienen miedo a Riera porque se va a candidatar para 2018, así me dijo el diputado, ¿verdad?
Bueno, eso es lo que dijo un diputado liberal que tuvo un brillante paso por la INC, que fue el que empezó a decir esta serie de cosas, ¿verdad? Pero son cuestiones absolutamente infundadas, y ojalá que esa no sea una razón, porque cuando la gente se imagina este tipo de cosas, dice, bueno, pues entonces nunca le van a dejar hacer las cosas bien a los que pretenden o pretendemos hacer. Porque esta es una película que yo ya vi hace 15 años cuando no me dejaron hacer la franja costera, ¿no? En aquel entonces también algunos me declararon con alguna proyección política, y a cuenta de eso se perjudicó en la ciudad. Bueno, y ahora sí es que aceptan la misma tesis, van a terminar perjudicando a los niños. El problema no soy yo. El problema es que necesitamos una ley de infraestructura, porque yo ya tengo un decreto que respalda las acciones del Ejecutivo, pero esa ley blindaría también a las gobernaciones y a las intendencias, más raro aún siendo una Cámara Regional, porque entonces vamos a construir a velocidades diferentes. O sea, yo podré tener pasos abreviados, pero las gobernaciones y los municipios que tienen en conjunto 34 millones de dólares de los fondos CIDE a invertir en escuelas van a construir a una velocidad diferente, y tengo que aprovechar las vacaciones para terminar la infraestructura.
A este paso, este año ya no sale el tema de emergencia, parece.
Y ojalá que salga, ¿verdad? Pero el problema después, cuando entramos en la discusión del presupuesto, es que se paralizan las cámaras, claro, y están permanentemente en eso, ¿verdad? Pero todavía tenemos tiempo. Ojalá que haya un cambio de posición, o por lo menos que alguien explique. Porque si se trata de problemas de las licitaciones, te repito, tendría que haber sacado igual hace 2 o 3 meses.
Claro, por eso hace rato. Ese de emergencia ya no corre. Parece que va a salir en paralelo con el presupuesto del año que viene, aparentemente.
Bueno, fíjate vos que según nuestro diagnóstico hecho por nuestros directores, que ahora estamos chequeando con los técnicos en el terreno, el 52% de las 7.500 escuelas está con problemas. O sea, es lo que nosotros le llamamos en rojo, ¿verdad? Porque ellos marcaron tres colores: rojo, amarillo, verde. El amarillo son los que tienen problemas, pero no graves. Los verdes son los que no tienen problemas, que son más o menos un 20%. Y los que están marcados en rojo por nuestros propios directores son el 50%. En este momento hay bomberos, ingenieros de Yacyretá, Itaipú, de Senavitat, de las empresas de Capaco, del círculo de ingenieros, ingenieros de último año de la facultad, profesores, voluntarios civiles, con una remera verde que dice escuela segura y un casco, acercándose a cada escuela que marcó rojo a verificar en el terreno cuán serio es la razón por la cual marcó eso, y después tendremos números definitivos. Y mientras tanto necesitaríamos la ley para estar realmente seguros y poder trabajar.
Claro, claro. Por último, ministro, ¿es cierto que se le adjudicó una licitación de provisión de leche a la empresa de Gustavo Samaniego, el hermano de la senadora Lidia Samaniego?
¿Provisión de leche?
Sí.
Ahí me agarraste medio mal. Eso me parece que está a cargo del INAM, ¿eh? Hasta donde yo sé, el Ministerio de Educación no administra el desayuno, ¿verdad? Ellos creo que tienen un programa que se llama PANI, Plan de Alimentación para la Infancia, una cosa, plan Anual de Nutrición de la Infancia, creo que se llama PANI.
Ajá.
Pero nosotros, que yo sepa, no compramos leche. Puede estar equivocado porque es muy grande, pero me hubiesen avisado, me hubiese enterado. Y yo no recuerdo en estos 4 meses haber comprado leche. Creo que es un tema con la INAM.
Ah, bueno, voy a preguntarle porque me envía un mensaje ahora. Gracias, ministro.
Al contrario, gracias a vos, ministro, un abrazo.
Adiós, ministro Enrique Riera hablando con nosotros. 14:41 minutos.
Esta es La Unión R800, amplitud modulada, transmitiendo desde Asunción para el mundo.
Contigo 4G LTE podés recorrer el Paraguay mientras estás conectado a la red más grande y poderosa del país. Por eso ahora, más de 3 millones de paraguayos disfrutan de la red 4G LTE con la mayor cobertura y máxima velocidad. Una